Buenos días, hermanos. Para mí es un gozo poder estar aquí nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y ver tantas caras conocidas cada vez más, y eso nos alegra. Quisiera agradecer a vuestro pastor Andrés y a los ancianos por esta oportunidad. Y también traigo el saludo, como es lógico, de mi familia y de la iglesia que nos reunimos allí, como se ha dicho, en la calle de la Concordia, muy cerquita. Pero es un gozo poder tener esta comunión y compartir entre iglesias no solo las predicaciones, sino también muchas veces la comunión entre todos los hermanos. Y hay que agradecer al Señor por este tiempo de unidad que vivimos las iglesias en Baleares, de fraternidad y de demostrar la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. Y quisiera tener una oración antes de ir a considerar este pasaje en Éxodo capítulo 14. Gracias, Señor, por esta que es tu palabra. Reconocemos, Señor, que la Biblia es tu palabra y de ella extraemos, Señor, tu mensaje, y queremos hoy, Señor, que como lo has hecho primeramente en mí, podamos oír tu voz, Señor. No venimos a abrir la Biblia para escucharnos a nosotros mismos, sino para oírte a ti, para escuchar tu mensaje. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que apliques ese mensaje a cada una de nuestras vidas, la mía en primer lugar. Queremos, Señor, esto porque reconocemos que necesitamos todo de ti. Sobre todo este alimento espiritual que tú nos das por tu palabra. Y te lo agradecemos de todo corazón, porque tú eres el que nos provees para todas las áreas de nuestra vida, y en especial para nuestra vida espiritual. Lo hacemos con corazones agradecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Fijaros, hermanos, este mensaje que el Señor puso en mi corazón, lo puso en un momento de mi vida muy especial, en que estaba en una situación en que me encontraba aparentemente sin salida. Y quizás muchas veces has podido pasar por lo mismo, situaciones, circunstancias, en que parece que no hay salida para esa situación. Pero el Señor nos enseña a través de situaciones como esta que Él permite, nos enseña a depender de Él, nos enseña a confiar en Él, nos enseña a mirarle a Él y a poner toda nuestra atención únicamente en Él. Y el título de este mensaje es El camino de la fe y de la dependencia. Lo he titulado así porque, como vemos en el pueblo de Israel, hay semejanzas con nuestra vida espiritual. El libro de Éxodo quizás lo podemos dividir en cuatro acontecimientos que son fundamentales para el pueblo de Israel. En primer lugar, la Pascua, y desde el capítulo 1 al 13 encontramos la culminación con la Pascua y la liberación de Egipto del pueblo, esa Pascua que significó su redención, su liberación de la esclavitud en la que estaban viviendo, una esclavitud en la cual ellos sufrían, en la cual estaban sin esperanza, en la cual estaban sin ninguna expectativa de futuro agradable para sus vidas. Pero luego encontramos este acontecimiento en el capítulo 14, que es el segundo gran acontecimiento del libro de Éxodo, que es el cruzar el Mar Rojo hacia una vida de esperanza, una vida nueva, que se le abría delante de ellos con grandes expectativas, con renovada esperanza, para vivir una vida diferente. Y en tercer lugar, encontramos la entrega de la ley en el monte Sinaí, cuando Dios le da al pueblo una norma para vivir en esa nueva vida, a través de la cual Dios les había rescatado, de la cual les había rescatado. Y en cuarto lugar encontramos la construcción del tabernáculo en medio del campamento de Israel, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y como decimos, podemos asemejar paralelamente a nuestra vida espiritual. Nosotros también, a través de la sangre de Cristo, no de un animal como los israelitas que pintaron con esa sangre el dintel de sus puertas y cuyo primogénito fue liberado o no aniquilado por esa sangre que habían colocado en sus casas, vemos también una similitud en cuanto a nuestra vida, que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Vemos una similitud en cuanto a que hemos sido liberados a una nueva vida, pero también vemos una similitud en que debemos no solo confiar por fe para esa salvación, sino confiar por fe también en Dios para depender de Él en nuestro caminar diario hacia una tierra prometida. Los israelitas iban a una tierra que no conocían. Nosotros tampoco la conocemos, pero confiamos en Dios porque Jesús así lo prometió, que Él está preparando ese lugar para nosotros. Y ese caminar hacia ese lugar que Dios está preparando para sus hijos es un lugar especial, pero en ese trayecto tenemos que aprender a depender de Él. Y esto es lo que les enseña Dios a través de esta situación y nos enseña quizás también hoy a cada uno de nosotros. Por eso debemos reconocer en primer lugar el valor de la dependencia de Dios. Y el camino de la fe es un camino de dependencia de Dios. El que dice que camina en fe, pero no depende de Dios en su vida, no está caminando verdaderamente con esa fe en Dios. Pero nos llama la atención el texto, y si vamos al primer versículo, los primeros dos versículos, allí nos llama la atención, en primer lugar, una palabra. Cuando Dios le dice en el versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en ese lugar delante del mar. Y nos llama la atención esta palabra, que acampen, que acampen. Si nos ponemos en situación, ¿qué vemos? Vemos al pueblo de Israel que acaba de ser liberado, vemos al pueblo de Israel que acaba de tener una expectativa de nueva vida con Dios, dependiendo de Dios, por esa fe que han depositado en la palabra de Dios a través de Moisés, que les iba a liberar, pero se encuentran con un obstáculo. Y ese obstáculo les impide seguir caminando, es un impedimento para ese caminar, pero también ven que el enemigo viene detrás de ellos y vienen con todo su arsenal para destruirles. Y están en una situación límite, están en una situación aparentemente sin salida. Pero nos llama la atención lo que Dios les dice. Ante esa situación, Dios les dice, acampen. ¿Cómo es posible, Señor? Nos vienen a matar. Si nos lanzamos al mar, moriremos. Si esperamos, también moriremos. Y tú nos dices, acampen. Es que la vida de caminar en fe, la vida de dependencia de Dios, muchas veces es esperar en Dios, es esperar en Él. Fijaros, el salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Esperar en Dios. Esperar en Dios, aunque no comprendamos sus indicaciones, es sinónimo de depender de Él. Es sinónimo de confiar en Él. Y aunque muchas veces no entendemos en nuestra vida diaria las situaciones por las cuales Dios nos permite atravesar, debemos confiar en Él y confiar en su palabra, como dice el salmista. Y quizás estamos atravesando por pruebas. Se ha orado por enfermedades. Quizás estamos atravesando por dificultades de salud, de trabajo, familiares. Y no comprendemos la situación en la que estamos, pero el Señor nos dice, espera pacientemente en mí, porque yo soy el que voy a enderezar tus pasos. Fijaros, muchas veces la espera en el Señor se confunde. y se malentiende. Muchas veces se malinterpreta pensando que esperar en el Señor es un sinónimo de falta de valentía, o falta de comprensión, o de entendimiento. O muchas veces se puede entender como, a lo mejor, una falta de determinación en nuestra vida, o como una falta de obediencia, quizás, o de confianza. Pero es todo lo contrario. Para esperar hay que ser valiente, para esperar en Dios. Para esperar en Dios hay que tener determinación. Para esperar en Dios hay que ser obediente. Para esperar en Dios hay que tener confianza y entendimiento. El objetivo de esperar en Dios lo tenemos en el versículo 4. Dice allí: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Era doble el objetivo. En primer lugar, que se conociera el poder de Dios. Fijaros, es que ya Moisés había intentado mostrar al Faraón el poder de Dios con las plagas. Pero el corazón de Faraón era un corazón orgulloso, ¿verdad? Y no había cedido ante el poder de Dios. Pero otro objetivo era que se conociera quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dice, el Dios de Israel, que se sepa quién es el Señor. Cuando los israelitas salen para ir a la tierra que Dios les había prometido, Dios los conduce por ese camino y de la forma que Él quiere, no de la forma que ellos querían. Y eso es lo que Dios quería a través de esa circunstancia, manifestar su poder y también manifestar quién es Él ante aquellos que no creían. Pero de los versículos 5 al 9 vemos que Dios está al control. Dios está al control de las situaciones. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que, según su propósito, han sido llamados. Y Dios está al control de tu vida, de mi vida, si es que yo confío en Él y dependo de Él en ese caminar. La Biblia nos muestra que Dios estaba pensando de una manera intencional en la ruta que tenía que atravesar el pueblo, por la cual tenía que transitar. Y muchos discuten acerca de cuál era el lugar geográfico donde atravesaron realmente los israelitas el Mar Rojo. Algunos dicen que era más al norte o más al sur, algunos dicen que podrían haberlo hecho más al norte donde las aguas eran más bajas, pero lo importante es que Dios tenía preparado este plan para sus vidas y para manifestarles a ellos que debían depender de Él y a los egipcios quién era verdaderamente el que les guiaba. Dios sabía que el corazón de Faraón, dice el texto, reaccionaría de esta manera. Un corazón orgulloso, un corazón que se enardeció cuando volvió en sí y comprendió lo que había hecho de dejar salir a aquellos, pero también un corazón que pensó que aquella situación era favorable para él, no reconociendo a aquel que estaba por encima de su pueblo. Y el pasaje nos dice de un faraón que al reconsiderar su decisión salió con todo su ejército. Puso toda la carne en el asador, como decimos. Salió con todo lo que tenía para recuperar aquello que él pensaba que había perdido por él mismo. Y el versículo 8 vuelve a afirmar que Dios endureció su corazón. Endureció Dios el corazón de Faraón. Y el versículo 8 tiene una frase que puede ser clave para entender cómo se volvió a endurecer el corazón de Faraón. Dice que el pueblo de Israel habían marchado con puños en alto, en señal de victoria. Es que habían sido liberados de una esclavitud. Y si uno va al comienzo del libro de Éxodo, ve que comienza con la aflicción del pueblo en Egipto. Estaban siendo afligidos en esa esclavitud, sufriendo constantemente, como sufríamos nosotros antes de confiar en Jesucristo, sin esperanza en este mundo. Pero dice que el pueblo, al ser liberado, salió con puño en alto, es decir, en señal de victoria. Y esto nos sucedió a nosotros también. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se abrió una esperanza de una nueva vida y esa victoria de Jesucristo en la cruz, por su sangre derramada, la sentimos nuestra. Y sentimos esa esperanza nueva, ese deseo de vivir una vida abundante junto a aquel que nos había liberado. Pero esa actitud es la que hizo enardecer al enemigo. Y eso nos pasa a nosotros también. El enemigo se enfurece cuando alguien confía en Jesucristo. Y aprovecho para decirte que si aún no has confiado en Jesús como tu Salvador personal, hoy lo puedes hacer. Hoy es el día de salvación. Solo es confiar por fe en aquel que es poderoso, en aquel que es el único y verdadero Dios que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz para liberarte de una vida de aflicción. Y cualquier persona depositando su fe en Jesucristo y en la obra redentora en la cruz del Calvario puede venir a esa nueva vida de esperanza como muchos de nosotros hemos tenido por los méritos de Cristo. Pero vemos que Dios está al control y cuando Dios ejecuta su plan, hay tres cosas fundamentales. En primer lugar, podemos decir que el peligro es posible, la derrota es aparente y lo que es real es la victoria. Cuando Dios ejecuta su plan, cuando Dios está al control, el peligro es posible. Y lo mismo le sucedió al Señor Jesucristo. Él se enfrentó a la cruz, un peligro posible, a una posible condenación, se enfrentó a una aparente derrota, pero lo único que fue real en Jesucristo fue la victoria. ¿Por qué? Porque estaba sometiéndose en dependencia al plan de Dios. Y Dios quiere lo mismo para nuestras vidas. Dios quiere que dependamos de Él y del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en ese plan, cuando dependemos del control de Dios, del plan de Dios, la derrota es aparente. El peligro es posible, claro que sí. Pero lo único que es real es la victoria. Y hermanos, desconfiar y dudar del plan de Dios siempre es la opción más fácil. Es la opción natural que nos nace, pero el confiar en Él siempre da una salida victoriosa. Siempre. Sino que nos distingue como creyentes. Que cuando viene la dificultad, la situación límite, ¿confías en Él o no confías en Él? ¿Confío en Él cuando estoy en la prueba, cuando estoy en la dificultad? Eso es lo que nos distingue como creyentes, es creer en aquel que está sobre nuestras vidas. Necesitamos progresar en nuestra fe. Necesitamos aprender cada día a depender más de Él. Pero vemos reacciones ante esta prueba de fe que el Señor permite en la vida de estos que están en el texto. En primer lugar, del versículo 10 al 12, vemos la reacción del pueblo. El pueblo tuvo que abandonar la aparente seguridad que tenían en Egipto, en sus casas, salir al desierto y llegar a la orilla del mar, y les pareció imposible seguir su camino, causándoles la impresión de que no iban a alcanzar aquello que se les había prometido. Pero cuando vieron el peligro, su falta de fe les produjo una cadena de reacciones. Una cadena de reacciones que podemos decir que puede ser el camino inverso hacia una vida de dependencia. Y en primer lugar dice la palabra que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Luego de alzar sus ojos no hacia Dios, sino hacia el enemigo, como dice el versículo 10, vieron lo que venía, lo que se les venía encima, y entonces tuvieron miedo. Fijaros, el miedo es algo natural en el ser humano. No es malo tener miedo. Lo malo es saber qué hacer con el miedo. Es natural, somos de carne y hueso, tener miedo. Pero ante el miedo, tenemos que hacer algo con el miedo. Y una de las cosas puede ser desconfiar, y otra puede ser confiar en aquel en el cual hemos confiado para nuestra salvación. Un miedo que muchas veces puede detener nuestra fe. Un miedo que muchas veces puede detener nuestro andar en dependencia del Señor y puede traer una cadena de consecuencias negativas. En Mateo 10:32 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y les seguían con miedo, refiriéndose a los discípulos. Eran los discípulos de Jesús. Y estaba Jesús corporalmente con ellos, le seguían por el camino, como nosotros. Pero dice que le seguían con miedo. ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Le estamos siguiendo con temor de Él o con miedo? ¿Estamos siguiendo con miedo ante cualquier situación que se nos presenta o estamos confiando en Él? En Juan 14:1, el mismo Señor en otra oportunidad les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Señor no quiere que tengamos miedo, quiere que confiemos en Él y en su promesa, en su palabra. Pero luego del miedo, le surgió a ellos la queja. Se quejaron, porque dieron lugar al miedo en sus vidas. Y la murmuración es común también muchas veces en el ser humano cuando estamos en una situación de inconformidad. No estoy conforme con lo que me pasa, entonces no solo tengo miedo, sino que puede surgir la queja. Me quejo ante la situación, me quejo ante lo que me está pasando. Y a ellos les pasó esto, se quejaron a Moisés de esa situación de inconformidad. Una queja, una murmuración en contra de Dios es falta de confianza también. Debemos vigilar nuestras quejas. Si hay quejas en nuestra vida y en qué situaciones se producen, porque el Señor no le agrada la queja. Pero luego de quejarse, le surgió el juzgar. El juzgar y culpar a otro. Se quejaron a Moisés y le culparon a Moisés de su situación. Y esto nos pasa también a menudo. Cuando damos lugar al miedo, luego a la queja, y luego viene otro paso que es culpar. Parece una película de donde decimos buscando al culpable. Y no nos detenemos hasta encontrar al culpable. Y miramos a nuestro alrededor y buscamos y buscamos y buscamos la situación, buscamos a las personas, y hasta no encontrar al culpable no paramos. Y esto le pasó también a ellos. Culparon y juzgaron. Santiago 4:11 dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y si soy juez, me considero juez, es que me estoy considerando en una posición del único que es juez, que es Dios. No tengo derecho ni a tener miedo, ni a quejarme, ni tampoco menos a juzgar a otros por mi situación. Pero después de esto, les vino algo peor. Y fijaros que es una cadena de consecuencias. Se olvidaron de la palabra que Dios les había dado. Y pensaron más en lo que ellos le habían dicho a Moisés. No te dijimos que era mejor. No lo que Dios les había dicho, sino mi opinión, lo que yo había dicho. Y muchas veces cuando llegamos a estas situaciones límites, en este camino de retroceso de la fe, podemos llegar a esta posición grave de olvidarnos de las promesas de Dios. De olvidarnos de lo que Dios nos dice en su palabra. que es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en quinto lugar, tuvieron lo más grave, que es, después de estos cuatro pasos, el quinto fue el deseo de volver atrás. ¿No estábamos mejor en Egipto? Y surgió en su corazón el deseo de volver a la esclavitud, de volver a aquella situación. Se olvidaron de todo lo que había pasado, de lo que Dios les había dado en esa liberación, de esa esclavitud de años, donde no tenían escapatoria. Y ese proceso de miedo, de queja, de juicio, de olvidarse de las promesas de Dios, les llevó al deseo de volver atrás. Un camino inverso al que Dios quería para sus vidas. Pero también vemos que el salmista dice en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Si hay miedo y viene miedo a tu vida en alguna situación límite, ¿qué hacemos con el miedo? David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero vemos la reacción de Moisés. El versículo 13 al 14 dice claramente lo que Moisés, cómo reaccionó Moisés. Y pareciera como si Moisés hubiese conocido el Nuevo Testamento. Nos sorprende ver su valentía en primer lugar. No tengan miedo. ¿Nos suenan estas palabras? Las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero también vemos su firmeza. Les dice, manténganse firmes. Y en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En 2 Corintios 1:24 dice, porque por la fe estáis firmes. Firmeza, valentía. Pero también vemos que Moisés puso su mirada en Dios y no en las circunstancias. Y les dice al pueblo, fíjense, miren en el Señor, miren al Señor. Y Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Y también vemos su seguridad. ¿Qué les dijo Moisés? Les dijo, Dios va a obrar hoy. Dios va a obrar hoy. No es que quizás Dios obre, o a lo mejor, mirad, si consideramos las circunstancias, puede ser que a lo mejor Dios actúe. No, Dios va a obrar hoy. Absoluta seguridad. Y Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, seguridad. Pero también vemos descanso en Moisés. No se preocupen, les dijo. No estén preocupados. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso. Pero también vemos entrega. Dice, Dios peleará por ustedes. Dios peleará por ustedes. Y el salmista nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Jehová hará. Vemos todo esto en Moisés. ¡Qué cambio!, ¿no? Moisés parece otra persona. No es aquel Moisés joven que no esperaba en Dios, que quería tomar la justicia por su mano, que quería liberar al pueblo con sus propias fuerzas, con sus propias intenciones, con sus propios planes, sin depender de Dios ni confiar en Dios, cuando mató a aquel egipcio que había maltratado a aquel otro israelita. Es otro Moisés. Ha aprendido en su caminar con Dios, en ese caminar de fe, a depender de su Dios, a conocer el corazón de Dios en ese caminar, a conocer quién es el Dios en el cual él ha confiado, y por eso le surge todas estas cualidades que el pueblo aún no tenía, porque él ya había transitado un camino que ellos aún no habían hecho. Pero lo que hace Moisés es lo que también debemos hacer muchos de nosotros, transmitir confianza a los demás. Debemos a aquellos que vienen detrás nuestros infundir esa confianza que el Señor ya nos ha dado, y somos transmisores también de esa confianza y esa dependencia a aquellos que han comenzado quizás más tarde o más lento que nosotros en este caminar de fe. Pero vemos la reacción de Dios en el capítulo 15 al 18. En primer lugar, Dios le recrimina no al pueblo, sino a Moisés como representante del pueblo. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que se mueva. Quizás Moisés, no lo dice el texto, buscó a Dios en ese momento de dificultad. Y el Señor le dice, ¿no es que confías tú en mí? Tú eres el representante, debes animarles a ellos. Y eso nos enseña que debemos tener, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, en alta estima a aquellos que nos presiden en el Señor. Porque nuestra falta de dependencia de Dios individual no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a aquellos que van delante nuestro en este camino de la fe. Y el Señor nos dice a orar por aquellos que están en eminencia en medio nuestro. Pastores, predicadores, ancianos. Y orar y ayudarles en ese camino de dependencia. También que el Señor nos llama como cuerpo de Cristo, como iglesia. Moisés puso su corazón para guiar a Israel una y otra vez a confiar en el Señor. A veces lo consiguió, a veces no. Pero su corazón estaba puesto en esto, en que todo el pueblo confiara y conociera el corazón de Dios, como él lo había conocido. Y por eso es una labor de todos, pero también que nos afecta a todos. Pero vemos por último las actuaciones que realizaron, porque la fe no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de pensamientos, sino que también se debe demostrar. Y la fe verdadera, dice Santiago, que es la fe que se demuestra por obras. Y hay un dicho que dice que el movimiento se demuestra andando. La fe se demuestra obrando. Muéstrame tu fe por tus obras, dice el apóstol. Pero vemos en primer lugar rápidamente en los versículos 19 al 20 la actuación de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios protegió a su pueblo. El ángel de Dios y la columna de nube se desplaza y les protege. Ya si no hubiesen cruzado el mar, ya esto hubiera sido tremendo, portentoso. La protección de Dios. Dios se pone en medio del enemigo y de su pueblo. Oscuridad para el enemigo, luz para su pueblo, para protegerles, y el ángel de Dios en medio. Se coloca entre medio. ¿Pero qué hace Moisés? Versículo 21 dice que extendió su mano. Obedeció. No solo creyó a la palabra de Dios, no solo la escuchó, sino que la demostró obedeciendo, confiando en que si hacía lo que Dios le había dicho, eso sucedería. Y al levantar la vara y la mano, las aguas se abrieron siguiendo las indicaciones de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? Y muchas veces somos muy propensos a criticar al pueblo de Israel. ¡Qué rebelde fue el pueblo de Israel! Pero no siempre. Muchas veces obedecieron al Señor. La diferencia es que las veces que dependieron de Dios, obtuvieron victoria. Y nos acordamos de Jericó cuando obedecieron al Señor y las murallas se cayeron. Y tantos otros hechos más. Cuando dependieron de Dios en su vida, obtuvieron la victoria. Y el pueblo en esta oportunidad obedeció. No era fácil cruzar entre dos murallas de agua. Había que tener valor y confianza para cruzar por ese lugar, pero lo hicieron. Confiaron, actuaron, demostraron su fe obedeciendo a lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Mira, quizás tenemos un mar rojo que cruzar en esta mañana. Quizás has estado viviendo una vida de salvación por gracia, un regalo de Dios, pero no has caminado en el camino de la dependencia de Dios. Y Dios quiere que comiences a caminar en ese camino de dependencia. Quizás Dios sí te ha liberado de Egipto, pero ha llegado un momento en que hay un obstáculo que no te permite en tu vida seguir confiando más en el Señor. Y el Señor nos pide, y te pide en esta mañana, que deposites toda tu vida en Él. Que realmente confíes en la situación en la que estés, cualquiera sea esta, en que Dios va a obrar. Y que Dios obra milagros en aquellos que dependen de Él, si realmente depositan su fe verdaderamente en Él. Por último, el resultado del andar por el camino de la fe, lo vemos del versículo 27 al 31. Destrucción y muerte para el enemigo. Libertad y vida nueva para un pueblo que antes estaba en esclavitud. Y también vemos la esperanza de un nuevo día para todos aquellos que en ese momento confiaron verdaderamente en el único y verdadero Dios. Pero hay algo que nos llama la atención. Si luego en vuestras casas podéis leer el capítulo 15, podéis ver que es un cántico. Es un cántico. En Egipto no cantaban. En Egipto había aflicción, sufrimiento. Pero el capítulo 15 de Éxodo comienza con un cántico, y es el cántico de Moisés y María, que todo el pueblo cantó. Todos juntos, como hemos cantado también en esta mañana. Pero es un cántico nuevo. Y David dice en el Salmo 40, al terminar, en el versículo 3, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quieres cantar al Señor en esta mañana? ¿Quieres darle gracias de corazón por esa fe que un día puso en tu corazón? ¿Quieres darle gracias en esta mañana por poder confiar en Él para el resto de tu vida en este caminar que Él nos tiene preparado en este mundo? ¿Quieres pedirle en esta mañana y decirle, Señor, hoy renuevo mi confianza en ti. Quiero depender cada día más de ti para conocer tu corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén.